Muchas gracias. Permítame saludar al honorable magistrado de la JEP, Gustavo Salazar. Magistrado Salazar, buenos días.
Buenos días a toda la mesa.
Magistrado, quiero preguntarle por la intervención de la JEP en el área de Hidroituango. ¿Qué están buscando ustedes allí?
Bueno, Julio, el caso de Hidroituango es uno de los 16 subcasos en una petición de mucho más amplio calado en relación con la protección de lugares, de posibles lugares en donde haya gente inhumada. Esto es en 5 departamentos y uno de los sitios referidos en la solicitud por parte de las víctimas es el área de influencia de Hidroituango, del proyecto de Hidroituango. El área de influencia inicialmente la hemos predefinido, este proceso inició hace un año, se han dividido en 5 subcasos, uno de los grandes paquetes es Hidroituango, Comuna 13 y el cementerio de Betulia, y en el caso de Hidroituango hemos restringido la primera búsqueda a 6 municipios del área de influencia de Hidroituango, que son Peque Toledo, Briceño, Ituango, Sabana Larga y Aguas Abajo, el municipio de Valdivia. ¿Cuál es la intención de la medida? Básicamente las víctimas de desaparición forzada señalan que en la zona hubo este fenómeno se presentó de manera amplia, cosa que es constatada en los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica. Estamos hablando de alrededor de 450 a 500 víctimas de desaparición forzada en la zona, especialmente a partir del año 1997. Y hasta el año más o menos 2011, es un periodo bastante extenso. Y eso evidentemente se ha puesto sobre la mesa el proyecto de Hidroituango cuando inicia, que tiene un área mucho más restringida. Aquí hay que hablar que tenemos 2 áreas geográficas, una muy amplia de todos estos municipios de incidencia y un área más pequeña que es la del proyecto de Hidroituango. Se señalaba con frecuencia que en las orillas del río Cauca, en las zonas periféricas inmediatas y áreas de influencia de Hidroituango, se encontraban cuerpos inhumados de personas víctimas de desaparición forzada. Aquí lo que hay que decir es que ha habido un proceso de búsqueda inicial y nosotros lo que estamos orientados a determinar es el universo de víctimas de desaparición forzada, la determinación de las personas, el universo de personas exhumadas, y ver con la diferencia qué sucedió, por un lado, y en segundo lugar, recoger los informes de habitantes de la zona, de miembros de organizaciones, que señalan que aún quedan múltiples sitios donde hay personas inhumadas.
Magistrado, ustedes a esta audiencia citaron a diferentes entes, tanto públicos como privados, a la empresa de Hidroituango, Gobernación de Antioquia, la Fiscalía, entre otros. ¿Ustedes les van a indagar qué hicieron, qué acciones tomaron para proteger estos restos de estas personas? Eventualmente, ¿qué decisiones podrían tomar ustedes en contra de esas instituciones, teniendo en cuenta lo que ellos les digan, si los protegieron, si tal vez hubo omisión? ¿Qué pueden ustedes decisiones tomar?
Mira, lo primero que hay que decir es que el propósito hay que pensarlo en términos positivos en razón de 2 elementos del acto legislativo 01, que es la reforma constitucional que rige la JEP. El primero es el de centralidad de las víctimas, y la centralidad de las víctimas tiene un objetivo central, entre otras, y es el del esclarecimiento. Y en las víctimas de desaparición forzada, el esclarecimiento es básicamente que las víctimas sepan qué sucedió con su familiar, cuál es la suerte, qué pasó con él, y si está inhumado, es decir, el lugar donde puede estar el cuerpo esqueletizado. Esa es la primera claridad. Entonces, lo primero que señalar es que es una propuesta positiva de trabajo mancomunado para ver qué se ha hecho. Nosotros ya tenemos bastante información de lo que se ha hecho, hemos venido recolectándola en los últimos 11 meses, tenemos bastante información. Lo que se va a dar en la audiencia básicamente es una discusión de tipo técnico y fáctico en donde podamos constatar, si lo que han hecho las entidades es de manera suficiente para encontrar rutas que permitan determinar si hay lugar de inhumación y proceder a la protección y exhumación, si es necesario, de los cuerpos que allí se encuentren.
Sí, magistrado, pero ¿cómo es este procedimiento después de que ustedes toman la medida cautelar con toda esta información que tienen? Digamos, ¿en cuánto tiempo se podría dar la orden de una posible exhumación?
Mira, hay unas, nosotros estamos bastante avanzados, hay cosas que lamentablemente no puedo comentar por reservas del proceso, pero nosotros estamos bastante avanzados en la posible determinación de sitios de inhumación. Ahora, aquí los sitios de inhumación tienen que tener una certeza, y las certezas son coordenadas geográficas exactas de latitud, longitud, o por lo menos lo que se determina como polígonos, es decir, áreas geográficas muy cortas para realizar las prospecciones. Cuando hablo de prospección es que se desplazan equipos científicos, equipos forenses, para sondear zonas específicas y tratar de determinar si allí es posible que se encuentren cuerpos inhumados. Y esa es, por ejemplo, ya una medida. Nosotros hemos indagado bastante, tenemos una información de posibles sitios de inhumación, pero vienen las constataciones, la versión de las entidades, entre otras de la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene un inventario de lugares en donde ha realizado exhumaciones. Hubo unos traslados masivos de cuerpos en dos lugares, que fueron Barbacoas y Oro Bajo, y adicionalmente hubo algo más de 60 fosas encontradas en diferentes sitios. Ahora, hay versiones múltiples de los pobladores. Nosotros tenemos es que asegurarnos que las versiones sean verídicas y no sean simplemente unas menciones a voces. Ahora, frecuentemente encontramos que lo que dice la gente es lo que sucedió. Hay otro fenómeno complicado en la zona, y es que muchas de las víctimas eran arrojadas al río Cauca desde puentes ubicados en la zona, el puente Pescadero y el puente La Garrucha. Entonces nos encontramos ante un universo muy, muy complejo de eventos. Esto todavía puede tomar tiempo y las medidas cautelares pueden ser parciales. Es decir, la protección de zonas,
claro,
puede ser muy rápida para ciertos puntos, pero eso puede seguir en el tiempo.
Magistrado, pero como estamos hablando de 12 municipios, desde Peque hasta Ituango y de San Andrés de Cuerquia hasta Olaya, ustedes dicen tenemos unos sitios posibles de inhumación. En ese polígono, en esa área de trabajo, ¿ya está excluido lo que está inundado? Pues porque ahí ya no hay nada que hacer.
Mira, ahí no me puedo referir exactamente al punto del área de influencia del proyecto, que suma algo más de 3.000 a 4.000 hectáreas, porque es parte de lo que tenemos que decantar en la audiencia. Es que la idea es contrastar realmente la información. La audiencia es un escenario de contraste en donde vamos a recoger las versiones. Nosotros ya tenemos versiones por escrito. Básicamente EPM y el grupo de la Fiscalía, el grupo de exhumaciones, consideran que han hecho en principio lo suficiente, de acuerdo con la información que hemos recogido. Los pobladores dicen que no, que dada la dimensión de la desaparición forzada y los cuerpos hallados, que todavía hay un remanente muy muy grande de personas desaparecidas en la zona y aguas arriba, porque hay cuerpos que se han encontrado en los municipios, por ejemplo, de Briceño y Ituango,
magistrado,
que eran personas que procedían, por ejemplo, de Santa Fe de Antioquia.
Magistrado, a propósito de eso, dentro de las investigaciones, ¿ustedes tienen alguna línea para investigar o es parte del análisis que hacen si el diseño de las zonas a inundar por Hidroituango de alguna manera estuvo influenciada por la posibilidad de ocultar esas fosas comunes?
Esa es una de las versiones. Nosotros, como jueces, tenemos que ser muy prudentes para poder hacer ese tipo de inferencias. Esa es una de las afirmaciones. Pero el fenómeno de violencia es bastante, bastante común en la zona y comprende no solo las áreas de influencia del proyecto. Entonces, hacer, digamos, la inferencia, convertir eso en un silogismo es muy difícil, por lo menos al inicio. Hay, evidentemente, una constante histórica, y es que el río Cauca se convertía en una zona de división tanto de las estructuras armadas de las FARC. En la margen derecha estaba el Frente 36, en la margen izquierda el Frente 18, y el bloque mineros básicamente actuaba sobre la margen derecha de las Autoridades Reunidas de Colombia, básicamente actuaba sobre la margen derecha del río Cauca. Luego hay responsabilidades muy diversas, aquí es lo primero que hay que decir, hay una serie de responsabilidades muy diversas. Por eso en el auto nosotros, entre otras, damos la orden, sí, a las FARC para que entreguen la información sobre los lugares de inhumación que listaron en lo que se le entregó a la unidad de búsqueda, sí, de personas desaparecidas.
Pues magistrado, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte con todo este difícil y complicado trabajo. Ha sido usted muy amable.